Los viernes a las 10, cada 15 días, Radio Pedal, en colaboración con Radio Mundo Real, transmite programas, informes y entrevistas sobre lo que ocurre en América Latina y el mundo con una perspectiva ambiental, de género y en defensa de los territorios y los pueblos. Si querés conocer más sobre nuestros contenidos, entra a rmr.fm y a radiopedal.uy.
Viernes, bienvenidos y bienvenidas al episodio número 29 de Decir Mueve, el programa de Radio Mundo Real en Radio Pedal. Como sabrán, mi nombre es Valentina Machado y me encuentro junto a mi compañero José Losegui. ¿Cómo andas?
Muy bien, Vale. ¿Vos cómo estás?
Bien, muy bien, por suerte.
Qué bueno, qué bueno.
Contenta que llegó la primavera, al fin.
Llegó la primavera. La verdad que son varios días seguidos con otro tipo de temperatura, ¿no? Ya se siente diferente.
Sí. Vendrían bien unas lluvias también, pero bueno.
Nunca nos sirve nada.
Todo no se puede.
A los uruguayes.
Todo no se puede.
Saludamos a Edgardo Mattioli también en los controles, como siempre.
Es verdad, le damos la bienvenida y le enviamos un abrazo y muchas gracias a Davich, que siempre está del otro lado.
¿Nos estamos escuchando por dónde ahora?
Radiopedal.uy, la página web, y por donde transmitimos en streaming de Radio Pedal, pero como bien saben, si se perdieron las salidas anteriores, pueden encontrarlas en ambas webs. La de Radio Pedal, que acabo de nombrar, y la de Radio Mundo Real, que es rmr.fm.
También nos pueden seguir o pueden comunicarse con nosotros y nosotras a través de nuestras redes sociales. En el caso de Radio Mundo Real es @RadioMundoReal en Twitter y en Facebook @rmr.fm. Y en el caso de Radio Pedal, ¿vale?
Nos encuentran en Twitter y en Instagram buscándonos @PedalUy.
Muy bien.
Decir Mueve. Radio Mundo Real en Radio Pedal.
Comunicación en movimiento. Movimientos en comunicación.
Bueno, José, y el tema central del día de hoy, porque además es de lo que todo el mundo habla, porque está sucediendo en este momento, va a ser la COP27, o sea, las negociaciones sobre el cambio climático en la ONU.
Exactamente, están ocurriendo en Egipto y es tal cual que todo el mundo habla, ¿no? He estado mirando muchos informativos internacionales y los reportes sobre la COP son continuos, bueno, con enviados especiales, ¿no? Y a veces también uno se pregunta, y nos ha pasado esto conversando con gente que sigue más bien las negociaciones de diversidad biológica, ¿por qué esas negociaciones tienen como mucho menos fama, ¿no? O por lo menos relieven a nivel de cobertura? Porque es cierto también, si bien obviamente que la crisis climática es gravísima y se padece, es cierto también que la crisis de la diversidad es gravísima. Y la COP de este año en Montreal, en Canadá, va a ser particularmente importante. Sin embargo, es como que, bueno, no tiene el mismo perfil.
Sí, lo mismo podríamos decir del tratado vinculante que hemos reportado, ¿no? Que son diferentes tipos de negociaciones que se llevan adelante en la ONU, que en realidad finalmente están todas entrelazadas.
Si
uno hace un análisis social, político y ambiental general.
Totalmente.
Todas tienen que ver con todo. Pero sí, por alguna razón, el tema del cambio climático también creo que puede llegar a tener que ver mucho con la cooptación corporativa, ¿no?
Capaz
y
que sí.
También de algunos estados, como que el cambio climático siempre está en boca, como en esto de lo que tenemos que solucionar o de lo que tenemos que... Y otras cosas como la biodiversidad o los tratados de libre comercio, no tanto.
Tal cual. Y creo que hay una cosa también como de lo que es como más impactante, digamos, o que tiene características como épicas, por decirlo de alguna manera, que es esto de los eventos desastrosos naturales, ¿no? De los desastres naturales. No sé, los ciclones, los huracanes, lo como que eso impacta mucho a la gente y se lo ve por ahí. Pero el cambio climático, de hecho, ocurre de otras muchas formas que están afectando a la gente diariamente, no solo a través de esos momentos que son de desastres naturales. Y también la crisis de la diversidad afecta la vida de la gente diariamente, de los pueblos indígenas, de las comunidades que dependen de los bosques, de la gente que vive en el campo, del productor o productora que esperaba lluvias para su cultivo y de repente tiene una seca durante muchas semanas. En fin, lo que tiene que ver con la diversidad biológica también afecta la vida de la gente diariamente, igual que lo del clima, claro.
Puede ser también que haya habido una especie de espectacularización a veces.
Exacto, sí,
¿no?
Sí.
Y como hemos visto mucho cine de catástrofe, digamos, y eso lo hemos visto toda la vida, no hemos visto mucho cine de biodiversidad o de cómo afectan los TLC, ¿no? De alguna manera. Eso también nos ha dejado como las narrativas de alguna manera permeadas, ¿no?
Sí, vale, totalmente. Es muy interesante lo que estás planteando, porque creo que hay algo de eso que también termina jugando en nuestra psiquis, digamos.
Y después hay que ver, se habla de la COP27, pero ¿cómo se habla?
Claro.
¿Qué se habla también, ¿no?
Sí,
y ahí,
exacto,
bueno, hay que,
exacto,
ver también quiénes son los que están hablando para poder entender desde dónde se habla y qué es lo que se está planteando.
Y qué es lo que muchas veces se nos termina presentando como que se encontró la solución o están los caminos para resolver la crisis climática, y sin embargo siguen pasando los años, la crisis sigue siendo es cada vez peor y estamos muy lejos de enfrentarla con seriedad si lo que se quiere verdaderamente es enfrentar la crisis climática y no seguir encontrando formas de asegurar negocios a las empresas y a los países industrializados, ¿no?
Totalmente, pero bueno, lo que vamos a hablar hoy entonces es, como siempre, nuestra perspectiva y nuestra visión, que es la visión y la perspectiva de los movimientos sociales.
Tal cual, vale.
Así que vamos a tener inicialmente un reporte de lo que fue el inicio de la COP27, donde Amigos de la Tierra Internacional realizó una conferencia de prensa el mismo domingo 6 de noviembre.
Exactamente, vale. El día del inicio de las negociaciones, Amigos de la Tierra hizo una conferencia de prensa.
Bien, y vamos a tener un reporte con, bueno, lo que se dijo allí, a partir de compañeros y compañeras de diferentes regiones de Amigos de la Tierra, con, bueno, las propuestas, las exigencias y las demandas de esta gran federación ambientalista.
Tal cual, y además las preocupaciones, ¿no? Las alertas que de alguna forma Amigos de la Tierra levanta. También vamos a compartir con ustedes una exposición de Silvia Ribeiro del Grupo ETC sobre el tema de la geoingeniería, que es una de las grandes falsas soluciones que se vienen negociando cada vez con más fuerza dentro del marco de las negociaciones de clima, pero eso lo vamos a abordar después, porque además es un tema bastante complejo que incluye varias tecnologías y varias falsas soluciones, como decía. Y para cerrar, ¿vale?
Y para cerrar vamos a tener un reporte de lo que sucedió hasta el día de hoy en la COP27, de la mano de Manuel Basaldo, que es un compañero de Sobrevivencia. Sobrevivencia es Amigos de la Tierra Paraguay, que nos va, bueno, a hacer una puesta a punto de lo que viene sucediendo en estos 3 días, digamos, porque recuerden que este programa se graba los miércoles. Así que, bueno, fueron 4, porque empezó el domingo.
Exacto.
Hacer un repaso de domingo, lunes, martes y miércoles de lo que ha sucedido efectivamente en la ONU.
Exacto, al menos desde la experiencia o cómo lo ha vivenciado Manuel Basaldo, de Sobrevivencia, decías vos, vale, Amigos de la Tierra Paraguay, bueno, que tuvo la gentileza de mandarnos un reportecito compartiéndonos justamente sus impresiones de estos primeros días de negociaciones y también de actividades paralelas, ¿no? Esas actividades que organizan los movimientos y las organizaciones sociales, otros dicen la sociedad civil presente en Egipto. Manuel, bueno, vale decirlo por las dudas, está ahí, está en Egipto, donde se hacen las negociaciones.
Exactamente, porque viajó una delegación de Amigos de la Tierra Internacional a Egipto y, bueno, ellos y ellas son quienes nos van a estar reportando entonces. Nos metemos de lleno entonces en el desarrollo de estos temas.
Decir mueve. Radio Mundo Real, ahora en Radio Pedal.
Incendios forestales, ciclones tropicales, huracanes, olas de calor, inundaciones, sequías, avalanchas, entre otros, estos son llamados desastres naturales, y lo entrecomillamos porque hay que ver, bueno, naturales, qué los ocasionó, si fue la naturaleza que ocasionó estos desastres, se han ido agudizando y se han vuelto una moneda corriente, una cosa cotidiana. Esto es una consecuencia directa del cambio climático.
Exactamente, las actividades humanas han sido el principal motor del cambio climático, debido principalmente a la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo, el gas y otras actividades como la deforestación, que generan calentamiento global. Esto, vale, ya es un consenso dentro de la ciencia, ¿no? Esto no es lo que lo digan Amigos de la Tierra o que lo digamos nosotros o que lo digan las organizaciones sociales. Es un consenso de la ciencia que el cambio climático ha sido provocado por el hombre por la quema de combustibles fósiles.
Exactamente. Y bueno, ¿qué es el calentamiento global? Porque lo hemos escuchado un montón, lo escuchamos todo el tiempo, pero a veces es como una entelequia, ¿no? Calentamiento global. Pero bueno, ¿qué es lo que sucede ahí? Se produce por el efecto invernadero. Esto significa que la atmósfera atrapa el calor que se irradia desde la Tierra hacia el espacio. Ese calor que debería salir queda atrapado en la atmósfera. ¿Por qué? Porque existen ciertos gases en la atmósfera que bloquean el calor y que no permiten que este calor se escape, digamos, de la Tierra, de nuestro planeta. De estos gases se destacan algunos que son los que más escuchamos y en realidad los que se emiten en mayor cantidad, que son el dióxido de carbono, Ese es como el que más escuchamos.
El principal,
¿verdad?
tal cual.
Pero también está el metano, está el óxido nitroso y hay algunos otros que, bueno, no se emiten en tanta cantidad, pero que también afecta y que son estos gases de efecto invernadero.
Exacto, Vale. El objetivo que se ha establecido a nivel mundial es tratar de mantener la temperatura promedio mundial, global, por debajo de los 1,5 grados Celsius. Si llegamos o pasáramos de esa medida, habría consecuencias aún peores de las que ya estamos vivenciando día a día. Muchos hábitats se destruirían y con ellos las especies que viven allí, lo que por supuesto afectará dramáticamente la biodiversidad y la vida de los pueblos, especialmente los pueblos del sur global. Hoy estamos en aproximadamente 1,1 grado Celsius y vale decir, Vale, que de acuerdo a lo que los gobiernos hasta hoy en día han puesto como promesas de reducciones, no obligaciones, eso es otro capítulo, amigos de la Tierra, las organizaciones sociales que luchan por la justicia climática demandan obligaciones y no promesas. Lo que hoy en día está sobre la mesa, los números que están sobre la mesa de recorte de emisiones, nos estarían llevando para fines de este siglo a un aumento de la temperatura global que podría incluso llegar a ser de cerca de 4 grados Celsius. O sea, sería gravísimo, devastador para el planeta.
Bien, y como saben, todos los años, desde hace 26 años, es que se realiza esta cumbre anual organizada por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que la pueden ver por ahí abreviada en sus siglas, que en realidad es CMNUCS.
Exacto.
Que, bueno, es la famosa, la reconocida Conferencia de las Partes, la COP. Este año es la COP27, que es de lo que vamos a hablar.
Tal cual, capaz que muchas veces escucharon por ahí la COP tanto, ¿vale? El otro día lo hablábamos, ¿no? Bueno, la COP en realidad lo que significa es Conferencia de las Partes de esa convención, de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que se firmó en el año 1992, hace 30 años de la firma de esa convención.
Claro, y de hecho existen muchas COP, ¿no? Hay conferencias de partes sobre diferentes temas. Esta, lo que hablábamos al principio, como está, bueno, tan metida, digamos, en la voz popular, digamos, en los medios de comunicación, en los diferentes países. Bueno, esta es la COP27, pero hay diferentes tipos de conferencias de partes. Esta es sobre cambio climático específicamente. Y bueno, esta cumbre o conferencia asisten los líderes de todos los países. También por eso es muy importante, porque es un momento donde se reúnen muchos líderes, muchos jerarcas, muchos presidentes. Lo estoy diciendo en masculino porque en realidad deberían ver la foto de la COP27 del inicio y van a ver por qué hablo en masculino, porque en realidad la gran y la amplia mayoría de esos líderes son varones.
Claro, o sea, es que no vi la foto, pero no preciso verla, me lo imagino. Sí, vale, porque hay que también decir que a lo que van a estas negociaciones son los equipos negociadores, ¿no? Pero hay un día en el que van los presidentes, de hecho fue el lunes, fue el día inmediato al inicio, estuvieron muchos presidentes. Muchos y muchas de ustedes lo habrán visto por ahí por los medios, digamos.
Bien, y muchos otros que no van, y ahí también se puede hacer un análisis político de quiénes son los presidentes que van y quiénes no, y cuál es también el símbolo o lo que se quiere comunicar con eso, ¿no? ¿Cuál es la narrativa que hay detrás de esto? Pero bueno, y va rotando la COP27, va rotando de países.
Tal cual.
Ya pasó por 21 países.
Un montón. Este año la cita tiene lugar en la ciudad de Sharm el-Sheikh, en Egipto, decíamos. Comenzó el 6 de noviembre, el domingo pasado, y va hasta el 18. Además de presidentes, jerarcas y los equipos negociadores de los estados, también asisten, por supuesto, organizaciones sociales, como decíamos, y ambientalistas, a presionar a los gobiernos, llevar propuestas, plantear discusiones, incluso denunciar la captura corporativa de esos espacios.
Exacto, y como les adelantábamos, amigos de la Tierra Internacional, por supuesto que viajó a Egipto con su delegación. Les recordamos que Amigos de la Tierra Internacional está presente en 73 países para entender un poco también cuál es el alcance de esta federación ambientalista. Bueno, y allí están en Egipto entonces, y el domingo 6, el día que inició oficialmente la COP27, Amigos de la Tierra Internacional realizó una conferencia de prensa. Y en base a esa rueda de prensa, digamos, es que hicimos este informe que vamos a escuchar a continuación.
Así es, escuchemos.
Para saber lo que no dicen los medios corporativos, noticias en Radio Mundo Real.
El diablo estará en los detalles. Empezaron las negociaciones en Naciones Unidas sobre cambio climático. Del 6 al 18 de noviembre se lleva a cabo la COP27 en Egipto. A 30 años de adoptada la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, El domingo inició la 27ª conferencia de las partes de ese organismo para negociar las posibles soluciones a la crisis del clima. Más conocida como la COP27, la cita tiene lugar en la ciudad de Sharm el-Sheikh. Amigos de la Tierra Internacional, la red ambientalista de base más grande del mundo, que tiene como uno de sus principios fundamentales la justicia climática, realizó una conferencia de prensa el domingo en la propia COP, en la que manifestó sus preocupaciones, expectativas y demandas. En este reporte traemos pequeños fragmentos de las intervenciones de los integrantes de Amigos de la Tierra Internacional que hablaron en la rueda de prensa. Primero vamos a escuchar a Rachel Kernerly de Amigos de la Tierra Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte, hablando del rol de los países ricos en este supuesto objetivo común de detener el calentamiento global.
Estamos aquí presentes para exigir justicia climática. Esto significa que los países ricos deben hacer lo que les corresponde para abordar la crisis climática, reduciendo sus emisiones, proporcionando el tan esperado financiamiento para la adaptación y las pérdidas y daños, y sin distracciones peligrosas como la compensación y las soluciones basadas en la naturaleza. Hablando de que los países no cumplen con la cuota parte que les corresponde, ayer, el primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, afirmó tener una hoja de ruta para evitar una catástrofe climática, a pesar de las advertencias de la comunidad científica sobre el gran abismo que existe entre los compromisos y las acciones. El gobierno del Reino Unido está muy lejos de cumplir con sus metas climáticas y sigue pensando en abrir una nueva mina de carbón en el Reino Unido, extender la perforación en busca de petróleo y gas en el Mar del Norte y ha reservado $1,000 millones para el financiamiento del gas en Mozambique.
Escuchamos a Rachel poner un ejemplo claro y concreto de su país, un país del norte global, que avanza en la dirección contraria a la propuesta y sigue financiando la explotación de combustibles fósiles. Ahora compartimos una parte de la intervención de Aber Boudmé de Penguin, Amigos de la Tierra Palestina.
La justicia climática para mí tiene que ver con entender la desigualdad. Es importante hacerle frente a todas las opresiones, al capitalismo, al colonialismo. Vengo de Palestina, que está viviendo la ocupación más prolongada del mundo. Como pueblo palestino, no tenemos soberanía sobre nuestros recursos naturales, nuestra tierra, nuestra agua. La ocupación impone restricciones que nos impiden afrontar el cambio climático. Y aunque la Franja de Gaza vive bajo la ocupación desde hace más de 60 años, pudimos dar pasos adelante y lograr una transición climática y energética limpia. No es posible alcanzar la justicia climática sin justicia social, sin decisiones políticas realmente fuertes que no sean un maquillaje verde. No es posible alcanzar la justicia climática sin que las grandes empresas industriales y del sector del agua rindan cuentas. Necesitamos soluciones reales, no soluciones falsas que provocarán más daños en las comunidades. Necesitamos poder para los pueblos, para las comunidades pobres afectadas por el cambio climático. La justicia y la equidad deben acompañar todas las decisiones en esta COP.
Aber termina enfatizando que las comunidades y pueblos deben ser el centro de las negociaciones de clima, ya que son quienes sufren los impactos directos. Ahora es el turno de escuchar a Kirtana Chandrasekaran, coordinadora de Soberanía Alimentaria de Amigos de la Tierra Internacional. Kirtana critica las falsas soluciones y exige apoyo a las alternativas populares que frenan el cambio climático cuidando la naturaleza.
Lo que necesitamos es que los gobiernos comiencen de manera urgente a coordinar el abandono gradual de la producción y consumo de combustibles fósiles con la equidad y la justicia en el centro, sin usar soluciones falsas. Exigimos que se implementen, respeten y concedan los derechos inherentes de los pueblos indígenas y su soberanía, y los derechos humanos de campesinos, comunidades locales y otros productores a pequeña escala. Sus conocimientos y prácticas tradicionales de manejo comunitario de bosques y agroecología en el marco de la soberanía alimentaria pueden aplicarse plenamente para ayudar a frenar el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Los bosques deben mantenerse por fuera de los mercados de emisiones de carbono y la compensación, y exigimos más apoyo para las comunidades, la agroecología campesina y la pesca artesanal a pequeña escala, y para quienes siguen alimentando al 70 u 80% de la población de nuestro planeta.
En tanto, Ubrey Joe Maimoni, de Amigos de la Tierra África, evidenció cómo las falsas soluciones, que incluyen mercados de carbono, cero neto y otras maniobras de maquillaje verde, siguen funcionando como una lógica colonial, el norte global explotando al sur global, avasallando derechos humanos y destruyendo comunidades.
A pesar de llevar a cabo estas COP en suelo africano, el saqueo de recursos y acaparamientos de tierras en África continúa. La contaminación en la zona del delta del Níger en Nigeria aún no terminó. África sigue sufriendo intensos ciclones tropicales. Por supuesto, somos conscientes del ciclón que sacudió Mozambique y otros países sudafricanos. África sigue siendo vista como un vertedero, un lugar del que se extraen los recursos y se llevan a otras partes del mundo y que luego regresan en forma de productos usados finalizados. África no es un vertedero. Europa no debe venir a África en busca de gas, porque la creciente presión por el gas o por esta cuestión en Cabo Delgado, Mozambique, ha provocado que la población local pierda sus tierras y medios de sustento. Las comunidades del delta del Níger fueron gravemente contaminadas por las actividades de extracción de combustibles fósiles. Se han perdido vidas, medios de sustento y tierras por la contaminación provocada por el petróleo y el gas. El aumento de la presión por el gas en África a causa del ataque de Rusia en Ucrania, si se permite, incinerará aún más a África. No dejemos que África arda.
Por último, vamos a escuchar a Mina Rahman de SAM, Amigos de la Tierra, Malasia.
What you will see is the legitimizing of false solutions.
Lo que se verá es la legitimación de las falsas soluciones. Glasgow ya lo hizo. Dan a entender que si todos los países adoptan metas para la reducción de las emisiones a cero neto, el mundo estará en vías de limitar el aumento de la temperatura a 1.5 grados. Esta es una gran estafa y en realidad es un fraude que hemos denunciado una y otra vez desde Amigos de la Tierra Internacional y la campaña mundial más amplia para exigir justicia climática. Lo que queremos ver es una reducción verdadera de las emisiones ya mismo. En realidad, tendría que haberse hecho mucho antes, particularmente por parte de los países ricos que están arrastrando los pies. Tener metas de cero neto para 2050 no es suficiente y llega muy tarde. Mañana llegan los líderes del mundo. Habrá mucho dramatismo, se hablará mucho sobre la ambición por salvar al mundo y salvar al planeta. Pero creo que el diablo estará en los detalles. Y no nos pueden seguir engañando. No queremos más del cero neto. Ya no queremos más promesas, retrocesos ni cambios en la línea de la meta. En particular, son los países desarrollados quienes deben rendir cuentas para implementar soluciones reales y significativas ya mismo, no falsas soluciones.
Para saber lo que no dicen los medios corporativos, noticias en Radio Mundo Real.
Decir mueve. Radio Mundo Real en Radio Pedal.
Comunicación en movimiento. Movimientos en comunicación.
Muy bien, escuchábamos el reporte realizado por Radio Mundo Real el lunes, apenas un día después de iniciar las negociaciones y de esa conferencia de prensa que hacía Amigos de la Tierra Internacional en Sharm el-Sheikh. Este dato es muy importante, ¿vale? Los países que menos contribuyen a la crisis climática son los que se llevan los peores impactos. Es por esto que nace el concepto de justicia, ¿no? De justicia climática. Los países industrializados son los que, desde la época de la Revolución Industrial, promediando el siglo XIX, ya mediados de los 1800, se desarrollaron, digamos, en gran medida a base justamente del consumo de combustibles fósiles y son los grandes responsables del cambio climático. Nosotros hablamos de responsabilidades comunes, pero claramente diferenciadas. Y en ese sentido son los que deben asumir la carga fuerte, la verdadera carga de lo que ellos causaron, ¿no? Y sin embargo, los impactos claramente se sufren más en el sur global, los países con menos posibilidades económicas, y por supuesto, dentro del sur global, en aquellas capas sociales que tienen menos posibilidades de adaptarse a lo que son los cambios climáticos.
Exactamente. Esa es la injusticia, ¿no? Que se reparte de manera desigual tanto la riqueza como los impactos, ¿no? Es como una doble injusticia, de alguna manera, triple. Bueno, si empezamos a cruzar variables, por lo general es una injusticia general y estructural entre sur y norte y global, ¿no?
Tal cual. Digamos, se hicieron ricos en base a un modelo que perjudica especialmente y que termina generando además la crisis climática, perjudicando especialmente a quienes no la causaron.
Exacto. Y bueno, ni hablar que esta es una cuestión histórica, ¿no? No es que el cambio climático
hoy con la COP27, ayer con la COP26 o antes con la COP25. Lo que decía José, un acumulado de años de industria, de extractivismo, de explotación de combustibles fósiles, de quema. Bueno, nos lleva hoy a este panorama donde ya es urgente.
Exacto.
¿No?
Está buenísima esa dimensión histórica que colocabas, ¿vale? ¿Sabes? Porque incluso muchas veces se dicen, bueno, porque China es el mayor contaminante mundial. El desarrollo chino es muy posterior al de Estados Unidos. Y si se sigue, y si además se ve per cápita, sigue siendo Estados Unidos el mayor contaminante mundial. Así que Estados Unidos, la Unión Europea, sin dejar de atender el rol que tiene que jugar China, India y algunos otros países, digamos que se desarrollaron mucho posteriormente, pero sí que la Unión Europea y Estados Unidos son los grandes responsables históricos de la crisis del clima.
Exactamente, y de alguna manera se está llegando como tarde a intentar resolver este problema, ¿no? Estamos hablando de que actuar ahora es urgente, ya, y bueno, que en realidad los movimientos sociales lo vienen diciendo hace muchos años. Ahora, bueno, hay como muchos países preocupados por el tema, pero bueno, es esto, estamos llegando como un poco tarde. Y de hecho, eso podemos sintetizar de esta intervención de Amigos de la Tierra Internacional que acabamos de escuchar. Varias cuestiones. Una es eso, es un tema de urgencia. Otra es que hay que estar muy alertas y muy atentas a las falsas soluciones. Porque, por ejemplo, una de las cosas que exigen los movimientos sociales, demandan de alguna manera y preocupa a los movimientos sociales, es que hay que dejar de emitir dióxido de carbono. O sea, hay que dejar de quemar combustible fósil. No hay que reducir, no hay que eliminar, no hay que compensar. Hay que dejar de tirar ese gas a la atmósfera.
Tal cual, tal cual. Tiene que llegar un momento en el cual no se puede emitir más. Es así. Por supuesto que eso va a requerir un plan, no pasa de un día para el otro. Pero es así, ¿vale? En algún momento hay que dejar de emitir. Eso lo dice la ciencia, además, ¿no? O sea, eso está, digamos, de nuevo, advertido inclusive por, no sé si eso específicamente, pero la urgencia del tema y la gravedad del asunto está advertido por el panel intergubernamental de cambio climático, el famoso IPCC, que es el panel de científicos que informa a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Clima. Ellos son los que han venido advirtiendo de la gravedad del asunto.
Exacto, y como bien sabemos, la ciencia y la política van de la mano, no es una cosa la técnica y otra cosa la política, ¿no?
Tal cual.
Entonces, bueno, ahí donde hay que ver un poco a partir de las narrativas y los discursos que se ponen sobre la mesa, bueno, cuánto es de ciencia y cuánto es de política y qué camino, qué modelo político queremos caminar o avanzar. Otra de las cuestiones fundamentales es esta de la justicia. Los países ricos que queman más combustible, que cumplan con los objetivos comunes y se hagan parte, cargo de su parte. Digamos, en vez de seguir invirtiendo en enriquecerse, que empiecen a invertir en, bueno, primero remediar las consecuencias y los impactos enormes y segundo, en empezar a eliminar las emisiones.
Exacto, exacto. De nuevo esto de las responsabilidades comunes, pero diferenciadas. No puede tener la misma obligación de reducción de emisiones Uruguay que Estados Unidos, cualquier país europeo, así podríamos poner muchísimos ejemplos.
Exactamente. Lo otro es la transición justa. Empezar a activar también con urgencia y desde ahora mecanismos o sistemas alternativos, tanto de generación de alimentos como de energía limpia, para hacer una transición justa hoy, no mañana, ¿verdad?
Dos cuestiones, tanto la producción de alimentos mediante el sistema, digamos, industrial, imperante, altamente contaminante, como la energía como se genera hoy especialmente, a su vez como también lo que es el sistema de transporte, los sistemas de transporte imperantes son áreas que generan muchísimo, son, digamos, especialmente importantes en lo que es la contribución a la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces son cuestiones que deben atenderse ahí, los conceptos de soberanía alimentaria, de la vía campesina, que dice nosotros podemos enfriar el planeta, ¿no? De agroecología, de las energías renovables, pero no solo renovables, sino también controladas por comunidades, en fin, el concepto de soberanía energética son importantes también.
Sí, completamente. Y bueno, y después también la otra cuestión fundamental es tomar decisiones, tomar medidas y avanzar con una perspectiva de derechos humanos.
Tal cual.
Digamos, que siempre la vida sobre la ganancia, que es lo que está faltando un poco, ¿verdad? Porque, bueno, al haber cooptaciones corporativas o países que de alguna manera caminan en pro de beneficiar a algunas empresas transnacionales extractivistas, no estamos poniendo los derechos humanos y la vida por sobre las ganancias o el lucro.
Exacto. Capaz que algunos o algunas pudieron ver la alocución de Gustavo Petro el lunes en las negociaciones y dijo terminó diciendo exactamente esto que estás diciendo, Ale. Básicamente eso. Priorizar la vida por encima del lucro económico.
Bueno, y ahí es donde hablamos justamente de un modelo, de un sistema político.
No sé si dije Gustavo Petro, el Nobel presidente colombiano, ¿no?
Sí, exactamente. Que, bueno, esto, ¿no? Eso es justamente un modelo político. ¿Hacia dónde queremos caminar? ¿Hacia la protección, el cuidado y la reproducción de la vida? ¿O, bueno, hacia la protección, el cuidado y la reproducción de la ganancia y la riqueza, ¿no?
Tal cual.
Es bien claro. Pero, bueno, es interesante en esto de las soluciones ver la perspectiva política de las soluciones que nos plantean o que se plantean y no dejarse un poco engañar por esto de, bueno, tienen que ser urgentes, entonces, bueno, cualquier cosa que solucione urgentemente lo vamos a aceptar.
Exacto.
Hay que
exacto.
tener una mirada crítica, ¿verdad?
Que es esto de las falsas soluciones, ¿no? Decimos, por ejemplo, una forma de financiarización de la naturaleza, esto de los mercados de carbono, donde se compran y venden créditos de carbono para compensar las emisiones. Estos mercados permiten seguir emitiendo carbono, de hecho, otorgan hasta permisos para hacerlo, siempre y cuando las empresas paguen para compensar sus emisiones en otra parte. Por ejemplo, apoyando un proyecto de plantación de árboles en el sur global. Y los países industrializados se quieren beneficiar de este tipo de medidas, entonces de repente dicen, bueno, yo tengo que reducir 10, reduzco 5, los restantes 5, no sé, apoyo un proyecto en Uruguay, en algún lugar de África, de Asia, para que no se talen bosques, por decirlo de alguna manera. Y por supuesto que está bien que no se talen bosques, pero eso tiene que ser cuestiones que sean acordadas localmente, con el acuerdo de los pueblos indígenas, de las comunidades locales, y lo que termina pasando con muchos de estos proyectos que involucran grandes empresas es que despojan territorios, despojan a las comunidades, violan derechos humanos, son inconsultos, un montón de atropellos que se terminan dando en el sur global para esos proyectos que en realidad, de nuevo, lo que hacen es compensar, no reducir, que es lo que vos decías antes, ¿vale? Hay que reducir, bueno, empezar por reducir hasta que en un momento directamente dejar de emitir.
Exactamente, no ataca la causa de la cosa misma, sino que, bueno, mediante parches intenta seguir avanzando en este modelo, además. Y además puede llegar a traer otros problemas, esto de los mercados de carbono que decías recién, José. Hay un informe que sacó hace poco Amigos de la Tierra Internacional que evidencia, por ejemplo, pone números y bien claro, por ejemplo, en el caso de Shell. Shell, para compensar sus emisiones y llegar al requerido cero neto, que es esto de sumo lo que emito y resto lo bueno que hago de alguna manera para llegar a ese cero neto, debería plantar una superficie similar a la de Brasil con árboles.
Algún arbolito va a entrar, parece.
¿Algún arbolito va a entrar? No, y ahí lo que nos tenemos que preguntar es, ¿cómo va a conseguir Shell todo ese territorio para plantar árboles? Porque exacto. Es un territorio muy grande.
Lo consigue así, ¿no? Atropellando territorio, atropellando vida, atropellando pueblos, comunidades, que... Cuestión que se ve favorecida cuando vos tenés un gobierno como el de Bolsonaro, ¿no?
Exacto.
Líder entonces, mundial en el atropello de derechos humanos.
No solo no soluciona, sino que trae un problema que ya existe y lo agudiza, que es el acaparamiento de tierras y el despojo.
Exactamente. ¿No? Exactamente.
Así que bueno, vamos a seguir hablando de esto porque tenemos mucho para decir, pero antes vamos a escuchar una canción para cortar un poco y poder disfrutar, que es una canción de Talking Head que se llama Burning Down the House, porque bueno, efectivamente lo que se está quemando es nuestra casa, ¿no? Lo que se está calentando y ese fuego viene de arriba, en este caso, no de abajo, pero de abajo es que bueno, estamos intentando apagarlo. Así que escuchamos a los Talking Heads y volvemos en minutos.
Oh!
Radio Mundo Real. Comunicación desde, para y por los movimientos sociales.
Bueno, buenísimo. Escuchábamos a The Talking Heads haciendo Burning Down the House. Y vos decías, Vale, desde abajo, decías antes del tema musical, desde abajo estamos intentando apagarlo. Porque es increíble cómo muchos países del sur global están implementando proyectos, por ejemplo, de energía comunitaria, de fuentes renovables como pueden ser los paneles solares, por ejemplo, en Palestina. O sea, si hay un país atropellado, ¿no?, por el Estado de Israel, en este caso es Palestina, y sin embargo las comunidades locales allí, con apoyo de organizaciones sociales, están experimentando en algunos casos el uso de paneles solares para la iluminación, porque entre otras cosas ellos sufren los cortes de luz que les impone el Estado de Israel. Entonces, como muchas veces los países más pobres económicamente hablando son los que están implementando las soluciones y no quienes son los, como decíamos, los responsables y los causantes históricos de la crisis del clima.
Sí, exactamente. La escuchábamos a la compañera de Pengón, Amigos de la Tierra Palestina, que un poco nombraba eso de manera indirecta en el primer reporte que escuchamos. Y este año, además de las falsas soluciones que ya hablamos, el cero neto, los mercados de carbono, hay un peligro que ya viene, es un peligro también histórico, pero que ahora está como más sobre la mesa y se escucha más esta palabra, que es una amenaza muy grande, que es la geoingeniería.
Tal cual, tal cual. Es complicado, es difícil hablar de la geoingeniería, por eso no lo vamos a hacer nosotros. Esto incluye varios proyectos que son más propios de la ciencia ficción, lo hemos estado conversando en estas horas, ¿no? Vale. O de empresas transnacionales y gobiernos que de repente solo piensan en el lucro, ¿no? Porque si no, son como ideas muy locas. Ahora ustedes las van a escuchar a Silvia.
Van a escuchar palabras como estratosfera, o sea, cosas que realmente parecen de ciencia ficción o de Carlos Saúl Menem en los 90 en Argentina.
Exacto, exacto. Y muy bien, para entender justamente qué es la geoingeniería, les invitamos a escuchar a la especialista Silvia Ribeiro, ella es del grupo ETC, en una presentación que hacía en el seminario No manipulen a la Madre Tierra. Esto fue el 18 de noviembre del año pasado, pero que tiene plena vigencia, porque son las mismas tecnologías que siguen estando hoy en día arriba de la mesa. ¿Qué vamos a escuchar de Silvia, Vale?
Bien, en el primer audio que vamos a escuchar a continuación, Silvia va a definir un poco qué es la geoingeniería y, bueno, nos va a contar esto que veníamos hablando, que además de un conjunto de técnicas, también es una estrategia política, no solo es una cuestión tecnológica. Y, bueno, ¿a quién beneficia finalmente la geoingeniería? Y si efectivamente ataca las causas del cambio climático o para nada y es otra falsa solución. Vamos a escucharla a Silvia, que ella es muy clara en cuanto a esto.
¿A qué le llamamos nosotros geoingeniería? La geoingeniería es la manipulación a gran escala del clima. O sea, para manipular el clima, hacer intervenciones también a gran escala en los ecosistemas de la Tierra, en el aire, en el agua, en la atmósfera. Pero en general se trata de tecnologías, o sea, de arreglos técnicos para el caos climático. Y como vamos a ver, más que un conjunto de tecnologías, es una estrategia política para desviar de la atención de lo que realmente es necesario, que es cambiar las causas del cambio climático. En geoingeniería, el tipo de tecnologías que se están proponiendo, unas que pretenden sacar el dióxido de carbono que está en la atmósfera, otras que tienen que ver con reflejar de vuelta la luz del sol para que no se caliente, digamos, el planeta más de lo que ya está, y otras que es la modificación de los fenómenos atmosféricos, como por ejemplo los patrones de lluvia o incluso, digamos, hay ciertas propuestas de manejo de huracanes, etc. Yo no voy a hablar de todas las propuestas de geoingeniería que hay, pero para que conozcan, hay alrededor de unas 20, 25 propuestas, y de esas propuestas tienen que ver tanto con, por ejemplo, blanquear las nubes para que reflejen más el sol, o absorber el dióxido de carbono y enterrarlo en fondos geológicos. También hay propuestas de hacer plantaciones de cultivos transgénicos que sean más brillantes, o, por ejemplo, crear nubes volcánicas artificiales para tapar la luz del sol y que no llegue a la Tierra. Ahora voy a explicar un poquito más alguna de estas tecnologías. De todas maneras, una cosa que es muy importante es que entendamos que todas las propuestas tecnológicas no atienden a las causas del cambio climático y que la mayoría son especulaciones, o sea que todavía no existen. Hay un empuje muy grande en este momento de hacernos creer como si fueran realmente opciones que están al alcance y que son un mal menor frente al cambio climático. Pero en realidad la mayoría son especulativas, o sea, en realidad no existen todavía. Esto sobre todo tiene que ver en la disputa de, bueno, si no existen, ¿por qué vamos a desarrollar estas? ¿Por qué no desarrollamos otras opciones para realmente atender a las causas del cambio climático? Y una de las razones principales es que, por ejemplo, para remover el carbono de la atmósfera hay que ponerlo en alguna parte, ¿verdad? Y una de las principales propuestas es lo que le llaman captura y almacenamiento de carbono, que en inglés es capture and storage, pero en realidad el nombre histórico de esta tecnología era recuperación mejorada de petróleo y era una técnica de la industria petrolera para poder llegar a las reservas profundas de petróleo. Pero no es económicamente viable porque, digamos, el trabajo de recuperar las reservas profundas no compensaba la inversión que hay que hacer para inyectar dióxido de carbono y con eso empujar el petróleo que salga arriba, bueno, toda la instalación que eso significa. Pero ahora esa misma tecnología vendida como combate al cambio climático pretende obtener subsidios públicos, ¿verdad? Porque sería para el cambio climático y por lo tanto eso le daría nuevas ganancias a los mismos, a las empresas petroleras, por ejemplo, que son las que producen el cambio climático. Entonces, bueno, recordemos, este es un ejemplo solamente, que la geoingeniería nunca se dirige a las causas y por lo tanto el cambio climático va a seguir, o sea, se va a seguir emitiendo carbono, van a haber una cantidad de problemas y se crean entonces mercados cautivos, es una manera de crear un nuevo mercado. Entonces, ¿quién promueve la geoingeniería, sobre todo ahora, porque esto ha ido cambiando? Bueno, la geoingeniería históricamente ha estado ligada, como recién nombré, a las industrias energéticas, sobre todo gas, petróleo, carbón, que lo veían como una manera de obtener nuevas ganancias y que ahora lo ven como una manera de obtener más extracción de petróleo, pero también ganancias. Pero en este momento hay un problema, digamos, grave, que es que los supermillonarios, o sea, los mil millonarios y los billonarios, sobre todo los de Silicon Valley, o sea, como Bill Gates, Jeff Bezos, que es el dueño de Amazon, pero también, por ejemplo, Facebook, Microsoft, varias de las grandes plataformas electrónicas, están apoyando la investigación en geoingeniería, porque, claro, estas empresas que navegan por el mundo como si fueran virtuales, digamos, en realidad demandan una enorme cantidad de energía. De hecho, se supone que para el año 2025 van a requerir casi el 20% de la energía mundial. Y bueno, por supuesto, ellos no quieren nada que cuestione el capitalismo, sino una receta tecnológica. Entonces, el apoyo a la geoingeniería tiene que ver con eso. También hay gobiernos, sobre todo los responsables, los más que históricamente han sido los más responsables del cambio climático, que son los que promueven la geoingeniería. Y la gran mayoría de la investigación, y de esto se hace por investigadores de Estados Unidos, aunque también hay investigación en China, Rusia, Europa, Japón, en fin. También hay muchos científicos o comprados o asustados o que no pueden imaginarse de cuestionar las causas reales del cambio climático. Ahora también se están sumando muchas de los que le podríamos llamar las organizaciones no gubernamentales ambientalistas corporativas, como por ejemplo en Estados Unidos, EDF, el Fondo de Defensa Ambiental o Conservation International o otras, que tampoco nunca se han dedicado a cuestionar el capitalismo, sino a justificar que se podrían hacer algunos arreglos o conservación en lugar de lo que realmente necesitamos, que es preguntarnos cuáles son las causas. En las causas del cambio climático tenemos que recordar, digamos, que las causas son conocidas, o sea, es la emisión de, sobre todo de combustibles fósiles y que además, sobre todo, tiene que ver con la producción de energía, con el sistema alimentario agroindustrial, con los transportes, etcétera, todas estas grandes industrias que están basadas en combustibles fósiles. Pero eso se basa en una injusticia climática enorme. Entonces, por ejemplo, en este momento hay un informe reciente de Oxfam que dice que el 10% más rico de la población mundial ha generado el 52% de las emisiones desde 1990 y el 50% más pobre el 7% nada más, ¿no? Entonces este nivel, digamos así, se suma a todos los otros niveles de digamos, injusticias ambientales, etcétera, y tienen que ver con qué es lo que necesitamos cuestionar. Para no cambiar esas causas del cambio climático, hay una serie de palabras claves nuevas ahora, ¿no? Que es, por ejemplo, las llamadas emisiones cero netas. O sea, decir, sí, vamos a bajar las emisiones, pero no realmente, sino compensándolas con alguna medida tecnológica o algo que le llaman soluciones basadas en la naturaleza. Digamos, todo esto basado en algo que le llaman neutralidad climática. O sea, nunca en realmente cambiar las causas, sino en cómo compensarlas. Y dentro de eso también ahí están los mercados de carbono y todo lo que le llaman, digamos, las tecnologías de geoingeniería para la emergencia. También el concepto de emergencia climática, que es real, es manejado como si eso estuviera separado de las causas.
Hablábamos de ciencia ficción cuando presentábamos a Silvia, ¿vale? Y si esto que escucharon ahora de Silvia en su definición de la geoingeniería, si esto ya les parece ciencia ficción, van a escuchar ahora cómo esta especialista explica algunos de esos métodos, de esas técnicas, de manera más específica.
Captura y almacenamiento de carbono, como existe hace casi 40 o 50 años, porque viene de la industria petrolera, hay unas cuantas decenas de experiencias de este tipo, pero en realidad solamente 22 funcionan en el mundo, y de esas 22, 19, 20 son para producir más petróleo. Entonces, no están realmente removiendo carbono, sino que aunque remuevan carbono, en realidad emiten más, van a usar más petróleo. Y de las otras tres están fuertemente subvencionadas por los estados, pero a un nivel descomunal, o sea que realmente es a nivel de miles de millones. Entonces, eso se podría, por ejemplo, usar para otras opciones, no para esta en particular, que además tiene una cantidad de riesgos importantes. Otra de las tecnologías que se están planteando ahora, como les planteo, digamos, como las que están en discusión de las principales, es lo que les llaman bioenergía con captura y almacenamiento de carbono, que es plantar monocultivos enormes de árboles, o sobre todo de árboles, para después quemarlos, hacer biogás o bioenergía, digamos, de alguna manera biocombustibles, lo que le llaman biocombustibles, y eso después, con eso alimentarían las plantas, pero además de lo que producen, lo enterrarían con sistemas de almacenamiento de carbono. El problema de eso es de que para que realmente tenga un mínimo impacto sobre la cantidad de carbono que hay, si es que realmente no tuviera un ciclo de vida negativo, o sea, si realmente absorbiera carbono, demanda una cantidad enorme de plantación, que sería entre 3 a 30 veces la superficie de todo México, por ejemplo. Entonces, eso tiene impactos devastadores sobre las tierras campesinas, los territorios indígenas, las áreas de biodiversidad y sobre la alimentación. O sea, habría una competencia directa con los territorios para la alimentación. Otra de las tecnologías que se están proponiendo, la quiero nombrar porque están en este momento, es una de las que más están defendiendo, se llama captura directa de aire y son como una especie de grandes instalaciones para captar el dióxido de carbono directo del aire, y estas instalaciones, bueno, separarían el carbono por medios químicos y después de nuevo lo tienen que volver a poner en algún lugar. Entonces lo que se plantea es enterrarlo por métodos de captura y almacenamiento de carbono. Y en este tipo de propuestas están compañías como Chevron, Occidental Petroleum, Billiton, que es una minera, Audi, que son de automóviles, o sea, las compañías que más han producido el cambio climático porque lo ven como una nueva forma de conseguir, digamos, créditos de carbono, reconocimiento y decir que son carbono neutrales. Entonces, por un lado, siguen emitiendo y por otro lado, hacen nuevas ganancias. Bueno, también una de las propuestas que se está discutiendo es blanquear las nubes marinas Y entonces eso es esto no existe, es algo que se está planteando y que se hizo una prueba preliminar en Australia, pero que también está planteado a desarrollarse en California. Y, por ejemplo, en el planteo que hay en California, si realmente se hiciera en la escala, porque en general los ingenieros presentan un barquito como este, pero se necesitarían miles de barquitos por todas las costas de las Américas. Y si realmente se hiciera eso, para que las nubes se hicieran teóricamente chupar agua del mar, inyectarla en las nubes para que las nubes se hagan más brillantes y reflejen el sol, si esto se hiciera, podría provocar, digamos, un desequilibrio grande climático en la Amazonía. Porque claro, si realmente se interviene en el clima, va a haber repercusión en algún otro lado, ¿verdad? Bueno, otra de las propuestas que hay es la fertilización de los océanos. Quiero nombrarles rápidamente que una de las propuestas, digamos así, que realmente parecen, son estratosféricas realmente, que es la inyección de sulfatos en la estratosfera para imitar el efecto de las erupciones volcánicas. Entonces esto lo que haría sería reflejar la luz del sol. El problema es que si esto se hiciera, que según los que lo proponen dice que tendría bajo costo, nada tiene bajo costo, pero comparado con otras medidas, esto tendría una cantidad de impactos muy graves, como por ejemplo que habría una disrupción de los sistemas de lluvias y vientos en Asia y en África, pero también en América Latina, y podría afectar fuentes de alimentación y de agua de 2.000 millones de personas. Además, los sulfatos destruyen la capa de ozono, y si estos sistemas se terminaran, supongan que se empieza con esto de mandar sulfato a la estratosfera para construir nubes volcánicas artificiales sobre el Ártico, esa es una de las propuestas que hay, y si esto se terminara porque se les acabó la financiación o porque hay una guerra, porque se terminó, porque hay un conflicto internacional o porque Trump o cualquiera decide de que no, ahora no vamos a invertir en esto, si eso se finaliza, lo que pasa, porque hay que alimentarlo todo el tiempo, digamos, esta nube, habría un shock de finalización y entonces el aumento de la temperatura sería repentino y mucho peor que si nunca se hubiera hecho. Pero además esto también hace que aunque si funcionara para repeler el aumento de la temperatura, de todas maneras seguirían muchos otros problemas como la acidificación del océano, etcétera.
Bueno, Silvia Ribeiro ahí ya nos adelantaba. Acá donde empiezan las palabras como blanqueamiento de nubes, que para alguien que está bastante ajeno a estas cuestiones tecnológicas vinculadas al clima, suenan como una locura, ¿no?
Tal cual.
Ir a intervenir así, bueno, los sistemas de la naturaleza.
Tecnologías que no están ni probadas, ¿no, Vale?
No, totalmente en fase experimental. Y, de hecho, Silvia lo decía en una de estas intervenciones, que para probarlas efectivamente hay que realizarlas y no se pueden probar en lugares pequeños. Es como que, bueno, lo pruebo acá en 100 metros cuadrados.
Claro.
No, hay que hacerlo a gran escala. Y hacerlo a gran escala significa que esas consecuencias van a estar incluso en la fase experimental.
Claro, impactos a gran escala.
Claro, exactamente. Bueno, y nos adelantaba, justamente la cantidad de peligros a los que nos enfrentamos en la geoingeniería. Y en la intervención que vamos a escuchar ahora, que es la última de Silvia de este programa, además de profundizar sobre los peligros, también nos cuenta un poco más sobre la injusta distribución de estos peligros y estos impactos, que era también lo que veníamos desarrollando. ¿Quién va a cargar finalmente con las consecuencias reales que nos puede traer la geoingeniería en el caso de desarrollarse y aplicarse?
Entonces, bueno, haciendo como un resumen, ¿por qué es tan peligrosa la geoingeniería? Bueno, primero porque para que realmente tenga efecto en el clima hay que hacerla a una escala enorme y por lo tanto siempre va a ser transfronteriza. Entonces, aun cuando digan que van a hacer geoingeniería en un país o que van a hacer un experimento en un país, la geoingeniería siempre es transfronteriza y por lo tanto un país o una empresa en un país no puede arrogarse de que va a desarrollar estas tecnologías y que, digamos, no estuviera pensada para afectar al resto del planeta. Además, no hay una fase experimental posible porque para saber si realmente está afectando al clima se tendría que hacer en una escala tan grande y se tendría que hacer por lo menos durante 2 décadas para separarla de las variaciones climáticas que ya existen y del cambio climático que ya existe. Entonces, para poder hacer esa evaluación, habría que ya desplegarla y después ver qué pasó, digamos. Entonces, estamos hablando de tecnología, yo solo les nombré algunos de los impactos, en donde todas tienen impactos enormemente peligrosos y desiguales. O sea, que algunos puede ser, por ejemplo, que les baje la temperatura, pero en otros lugares van a haber sequías, inundaciones, o pueden haber problemas incluso peores que los que ya hay. Sobre todo, se haga o no se haga, en este momento es terrible, porque el hecho de proponer que haya estas metodologías, por ejemplo, decir, bueno, no importa si siguen habiendo emisiones de efecto invernadero, porque las vamos a poder sacar con tecnología, esto es una excusa para seguir el status quo, para desviar la atención de los verdaderos recursos y soluciones, ¿no? A nivel internacional, digamos, nosotros fundamos, no solo nosotros ETC, sino, por ejemplo, nosotros, la Red Ambiental Indígena, Amigos de la Tierra Internacional, la Vía Campesina, fundamos en un encuentro mundial que hubo en Cochabamba, en el 2010, la campaña No Manipulen la Madre Tierra. Hands of Mother Earth campaign, ¿no? Y esta campaña la volvimos a retomar, digamos así, ante el avance de la geoingeniería, digamos, de las propuestas de investigación de geoingeniería. Y en este momento hay casi 200 organizaciones, de las cuales 41 son organizaciones internacionales, 154 son nacionales y estamos en 45 países de todos los continentes. Entonces, los puntos de la campaña son sobre todo reenfocar el debate, o sea, entender que la geoingeniería no es una tecnología para el clima, es una coartada para perpetuar las industrias basadas en combustibles fósiles y no cuestionar las causas de la crisis climática. Y por lo tanto, no aceptamos el enfoque estrecho de la emergencia climática porque este enfoque a lo que lleva es a decir, como es todo, como hay una emergencia, hay que usar soluciones inmediatas sin ir a las causas, sin dar el tiempo para desarrollar verdaderas alternativas que sean duraderas y que no estén creando nuevas dependencias, nuevos mercados que nos hacen más dependientes de las mismas compañías que crearon el problema, ¿no? Y la verdad es que nosotros tenemos soluciones reales, como por ejemplo una de las principales es formas de agroecología, pero también muchísimas otras formas de comunicación. Y sobre todo lo principal es que si se cuestiona la injusticia climática, o sea, si se cuestiona que realmente los más ricos del planeta, que son los que realmente causaron y están causando la mayor parte de las emisiones, entonces nosotros ya con eso prevenimos una cantidad de emisiones, ¿no? En lo inmediato pensamos que hay que parar los experimentos que se están planteando a campo abierto, porque no es posible experimentar un pequeño experimento de geoingeniería, eso es solo una excusa para poder avanzar la geoingeniería a gran escala, o sea, la tienen que ir probando, pero el poder hacer estos experimentos a campo abierto es fundamental para poder comprobar la eficacia de los instrumentos que se usan. Pero nosotros sabemos que una vez que tengan los instrumentos, la van a desarrollar, porque si ya tienen todo pronto para hacerlo, claro que lo van a usar porque les conviene, ¿no? Entonces tenemos que mantener y reforzar las moratorias, pero en realidad el planteo de la campaña es trabajar por la prohibición de este tipo de tecnologías.
Buenísimo. Escuchábamos a Silvia Ribeiro cerrar con propuestas alternativas y articulaciones que realmente traen soluciones. Y nos quedamos particularmente con una frase, ¿vale? ¿Qué frase?
Una frase que dijo Silvia que nos pareció por demás interesante. La geoingeniería no es una tecnología para el clima, es una coartada para perpetuar las industrias basadas en los combustibles fósiles y no cuestionar las causas del cambio climático.
Tal cual.
Como muy contundente, ¿verdad?
No merecen mayores explicaciones.
Radio Mundo Real. Comunicación desde, para y por los movimientos sociales.
Bueno, José, ya estamos sobre el final del programa 29 de Decir Mueve, dedicado por completo a la COP27. Y ahora es que vamos a escuchar a nuestro compañero de Sobrevivencia, Amigos de la Tierra Paraguay,
Manuel Basualdo, que está presente en este momento en Egipto, en la COP, y nos va a contar sobre sus impresiones de lo que ha transcurrido hasta el momento.
Exacto, vos decías, Vale, recuerden que estamos grabando hoy miércoles, así que son los primeros 4 días prácticamente de negociaciones y también de las actividades que realizan de forma paralela las organizaciones y los movimientos sociales. Y estas son un poco las impresiones de Manuel.
Muy pero muy buenas tardes a toda nuestra querida audiencia de Decir Mueve de la radio Pedal. Estoy aquí en Sharm el Sheikh en el cuarto día de las negociaciones de la COP27 y quisiera empezar primeramente con el contexto un poco, comentarles que se está desarrollando en un espacio totalmente desigual y de muy difícil acceso. Cuesta mucho llegar hasta esta ciudad. El espacio civil en Egipto es prácticamente inexistente. Aquí las protestas están prohibidas de facto. A las personas que siquiera intentan denunciar violaciones de derechos humanos se les considera como una amenaza a la seguridad nacional y están sufriendo violencia y detenciones totalmente arbitrarias e ilegales los activistas aquí en Egipto. Es por eso que Amigos de la Tierra Internacional está aquí en solidaridad con todos los defensores de derechos humanos y derechos de la naturaleza de todo el mundo. Los activistas, los periodistas de Egipto, en particular con los presos de conciencia y todas aquellas personas oprimidas por este régimen actual aquí en Egipto. El lunes 7 de noviembre tuvimos la apertura oficial con la intervención del secretario general de las Naciones Unidas, quien colocó en el centro del foco de la crisis climática a la industria de los combustibles fósiles. Antonio Guterres pidió a todos los países del mundo que impongan gravámenes a las ganancias inesperadas que la industria está teniendo por la actual alza de los precios de la energía. Decía que es un imperativo moral hacer frente a la crisis climática. También el mismo día habló el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que fue uno de los discursos aquí más duros, retumbó en todo el predio de la COP. Él empezaba su discurso diciendo que es hora de la humanidad y no la de los mercados. También decía que la movilización de la humanidad es la que va a corregir el mundo y no el acuerdo de tecnócratas influidos por los intereses de las empresas de carbón y petróleo. Gustavo Petro hacía un llamado a la paz y nos decía que la guerra quita el tiempo vital de la humanidad para evitar su extinción. El discurso del presidente Petro duró aproximadamente unos 7 minutos. Fueron 7 minutos de fuego contra el capital, los bancos, las cumbres ya pasadas y, por supuesto, los yuppies del Wall Street. Definitivamente nos hablaba un presidente convencido de que el mundo está en peligro de extinción. En cuanto a las negociaciones hasta ahora con respecto a los arreglos de financiamiento, de pérdidas y daños, se han incluido en la agenda, pero es probable de que enfrenten a más años de retraso antes de que se entregue el financiamiento real a los países que sufren los impactos del colapso climático. El solo hecho de que se haya incluido en la agenda el tema de financiamiento de pérdidas y daños es una gran noticia, es un éxito, pero este fue solo el primer paso, digamos, desafortunadamente. Todavía estamos muy lejos de que los países históricamente responsables de esta crisis climática sean responsables y otorguen el financiamiento comprometido ya hace mucho tiempo en cuanto a pérdidas y daños. En cuanto a la adaptación, sigue estando insuficientemente financiada, a pesar de que el año pasado se instó a los países a duplicar sus contribuciones en la última COP en Glasgow, allá en el Reino Unido, que fue la COP número 26. Después también está el Fondo Verde para el Clima, este fondo que es uno de los organismos de financiación creados para mover este dinero entre países, se está quedando prácticamente sin dinero. Ya no hay tiempo, ya no se puede retrasar. Podemos esperar la siguiente COP para cerrar estos acuerdos en plena crisis climática. Creo que eso es todo, compañeros. Un placer compartir con ustedes aquí desde Sharm el Sheikh. Seguiremos en contacto. Un abrazo para todos y todas.
Y vamos terminando, Vale.
Exactamente. Le mandamos un agradecimiento muy grande, bueno, a Manuel Basualdo, también a Silvia Ribeiro, que siempre colabora y trabaja a la par junto a nosotros, y también a todos los compañeros que están en este momento en Egipto de la Delegación de Amigos de la Tierra Internacional. Esto fue el programa 29 de Decir Mueve y ya hemos llegado al final.
Tal cual, plenamente dedicados al cambio climático. Nos volvemos a escuchar en 15 días, los viernes a las 10, acuérdense, por radiopedal.uy, y todos los programas quedan subidos a la página web de Radio Mundo Real, rmr.fm. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Los viernes a las 10, cada 15 días, Radio Pedal, en colaboración con Radio Mundo Real, transmite programas, informes y entrevistas sobre lo que ocurre en América Latina y el mundo con una perspectiva ambiental, de género y en defensa de los territorios y los pueblos. Si querés conocer más sobre nuestros contenidos, entra a rmr.fm y a radiopedal.uy.